Bueno, Señor, te damos gracias porque tú estás aquí, Señor, con nosotros, porque tú eres bueno, porque tú has sido bueno, Señor, porque tú nos sostienes cada día de nuestra vida, Señor, porque tú nos amas, Señor, porque tú nos demuestras tu amor, Padre. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Gracias porque podemos estar aquí, Señor. Gracias porque podemos estar en tu casa, porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Porque tu presencia, Señor, la podemos sentir, la podemos disfrutar, porque venimos a gozarnos contigo, Señor. Háblanos en esta mañana, háblanos en esta hora, Señor. Yo te pido que abras nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Que abras nuestra mente, nuestro entendimiento para entender tu palabra, y que abras también nuestra voluntad, Señor, para vivir tu palabra, Señor, para que lo que aprendemos, para que lo que escuchamos lo podamos llevar a cabo en nuestro diario vivir, Señor. Que no sea solamente una palabra que escuchamos el domingo, que sea una palabra sobre la cual vivimos, Señor. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos, amén. Bueno, pues buenos días. Ya vieron novedades esta mañana, ¿verdad? Ah, no, no va a faltar alguno que diga, ¿qué hay de nuevo? Gracias a los que estuvieron ayer, los muchachos de Alabanza, Carlos, Fernando, los que estuvieron ayudando, porque ayer a mediodía, pues aquí había un desastre, y aquí arriba también, ya los muchachos acomodaron su espacio, ya tienen más área que tener limpia. Pero bueno, damos gracias a Dios, nos seguimos preparando para lo que Dios quiera hacer. Y acuérdense, todos nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Necesitamos permitir que Dios trabaje en nuestra vida, que Dios siga moldeando. Necesitamos alinearnos a la palabra de Dios para que podamos ser esos instrumentos útiles en las manos de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con lo que platicábamos la semana pasada. Para los que no vinieron y para los que no se acuerdan, estábamos hablando de los anhelos, ¿sí? Estábamos hablando de que a la gente que queremos, a nuestra familia, y ponía yo el ejemplo, lo hablaba yo desde el punto de vista de un esposo se debe preocupar por los anhelos de su esposa, porque es lo que ella quiere, porque es lo que ella necesita, y decíamos que tiene que haber comunicación, que uno tiene que saber lo que la esposa quiere, que tiene que haber disposición, que uno tiene que estar dispuesto a sacrificar cosas en favor de la persona que amamos, a dejar de hacer cosas que nos gustan para hacer cosas que a ella le gustan. Y yo les decía que con Dios es igual. Si Dios es nuestro Padre, si decimos que lo amamos, principalmente eso, porque acá todo el mundo le preguntas, ¿quién ama a Dios? Y todos levantamos la mano, yo amo a Dios. ¿Y qué haces por ese Dios? ¿Qué haces por, no por ese Dios, qué haces por Dios? ¿Qué haces por Dios a quien amas? ¿No? Igual que en una relación de pareja, si yo quiero hacer algo por mi esposa, tengo que saber lo que ella quiere, tengo que saber lo que a ella le gusta. Es lo mismo con Dios. Si yo quiero decir que amo a Dios, bueno, que no se quede en palabras, sino que lo podamos llevar a una acción. Y esa acción, ¿cómo la vamos a hacer? Pues partimos de saber qué es lo que Dios pide de mí, qué es lo que Dios quiere. Tener esa comunicación con Dios, tener esa relación con Dios, es la base para poder yo demostrar con mis hechos que amo a Dios. Hasta ahí estábamos más o menos la semana pasada, ¿están de acuerdo? ¿Me faltó algo? Bueno, y entonces, muchas veces hemos escuchado dentro de las iglesias, bueno, yo me ha tocado escuchar muchas veces dentro de la iglesia, frases como, quiero cumplir los anhelos de Dios. ¿Han oído algo así cuando dicen, yo quiero cumplir los anhelos de Dios? Dios, yo quiero ser el que cumpla tus anhelos. Es decir, yo voy a ser el que cumpla los anhelos de Dios. Yo he oído esas frases de manera recurrente. Y a veces cuando lo escuchas se oye, se puede oír bonito, ¿no? Alguien puede pensar que se oye hasta bien espiritual. Yo soy el que voy a cumplir los anhelos de Dios. Y seguramente para la gente que lo está diciendo viene de un corazón sincero, de un corazón que quiere agradar a Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios, viene de una buena intención, pero en realidad no me puedo imaginar a Dios preocupado o triste, esperando que yo haga o deje de hacer ciertas cosas para mejorar su estado de ánimo. No me puedo imaginar a Dios que está ahí en la depre, viéndome y esperando, estoy esperando que este cabezón haga lo que tiene que hacer, que este de los pasos que ya le dije que haga. Estoy esperando, necesito que le hable a aquel y estoy esperando que le den ganas. Y no me puedo imaginar que Dios esté medio deprimido esperando que yo haga lo que Él quiere. Dios es Dios. Y a veces nos acostumbramos a la palabra Dios y la limitamos a algo pequeño o algo conocido o algo que repetimos, Dios. Pero Dios es más grande de lo que podemos imaginar. Dice la palabra que su presencia lo llena todo. Y se lo repito muy seguido, ¿verdad? Que Él lo sabe todo, que Él lo entiende todo. Que no hay nada que sea imposible, ni siquiera difícil para Dios. No hay nada que para Dios sea difícil. Dios lo puede todo, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Dios existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Antes de que las cosas que vemos fueran creadas, ya estaba Dios. Y seguirá cuando este mundo termine de la manera en que lo conocemos, seguirá Dios por la eternidad. Es grande Dios, es más de lo que podemos entender. Nosotros simplemente somos una creación suya, así como lo son las plantas, así como lo son los animales, así como son cada paisaje maravilloso. ¿Está abierto? Gracias. Cada paisaje maravilloso que vemos es creación de Dios. La luna, el sol, las estrellas, el universo es creación de Dios. La galaxia, todo lo que alcanzamos a ver, todo lo que los científicos llaman el sistema solar, ¿no? Es creación de Dios. Y si ves el sistema solar y dices, uy, nosotros estamos aquí, la Tierra y Luna y Marte y Júpiter, ¿y qué es el más lejano? Plutón y todo, es que no lo alcanzamos a ver y está hasta allá. Todo lo creó Dios. Y cuando ahora te enseñan el universo y te dicen que todo ese sistema solar infinito, que tú crees que es infinito, que tú ves, Plutón no lo alcanzas ni a ver, está miles de años luz, y te dicen, ah, pues ¿sabes qué? Eso es un puntito en el universo. O sea, así como ese sistema solar está lleno, todo es creación de Dios. Imagínate la grandeza de ese Dios. Imagínate la grandeza de ese Dios. Y todavía hay quien se atreve a decirle Diosito, ¿no? Y entiendo el concepto. Tampoco, pecador, no le digas Diosito. ¡Pah! Una cachetada, mi Dios, no le digas Diosito. Yo entiendo que la gente cuando se refiere como Diosito lo hace, lo trata de hacer en una manera de amorosa, como decir, como algo de cariño, ¿no? Se entiende. Sin embargo, pues no es Diosito, ¿no? Es un Dios muy grande, es un Dios que no alcanzamos a entender. Y aún así, qué padre es que ese Dios tan grande sepamos que nos ama. A nosotros tan pequeños dentro del universo no somos ni un polvo, o sea, si somos menos que un polvo adentro de este lugar, nosotros dentro del universo. Y aún así a ese Dios creador de todo le podemos llamar papá, le podemos llamar papito. Por eso entiendo, le dicen Diosito, es pues una manera amorosa de referirse, aunque yo prefiero decirle Dios. Podemos hablarle, sabemos que nos ama, sin embargo, a pesar de su grandeza nos ama. Sin embargo, a pesar de su grandeza, decidió enviar a su hijo a morir por mí y a morir por ti. Decidió que valía la pena entregar a su propio amado hijo para que nosotros tuviéramos relación con él. Esa es la grandeza del amor de Dios por nosotros, que siendo él quien es, que siendo él todo, se fijó en mí que soy nada y hizo todo lo que estaba de su parte para que esta nada pudiera tener una relación con ese todo. Esa es la grandeza y ese es el agradecimiento que tenemos que tener con Dios. De ese Dios hablamos cuando hablamos de Dios. Cuando decimos amo a Dios, no estoy hablando de un concepto, de algo que anda por ahí. Estoy hablando del que lo llena todo, del que lo creó todo, del que lo sabe, del que lo ve y del que lo puede todo. De ese Dios poderoso estamos hablando cuando nos referimos a Dios. Y ese es nuestro Dios y ese es al que le podemos llamar Padre. Entonces, pensar en que voy a cumplir los anhelos de Dios, como a veces decimos, me suena a veces un poco pretencioso. No porque yo no pueda hacer algo por Dios. Bueno, yo puedo hacer algo por Dios cuando Dios quiere que yo haga algo. O sea, sí puedo hacer algo cuando Dios ha trazado algo que quiere que yo haga. No porque Dios me necesite para cumplir sus planes. Yo puedo hacer algo por Dios cuando Dios quiere que yo haga algo, cuando Dios me llama a hacer algo. No porque me necesite. Tenemos que entender esa parte. Dios no nos necesita a ninguno de los que estamos aquí para cumplir sus planes. Él es Dios y Él va a hacer lo que quiera hacer. Lo que Él ha decidido que va a pasar aunque estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Somos un polvo en el universo. Lo que Dios quiere hacer no nos va a pedir nuestra opinión, no nos va a pedir nuestra cooperación, no nos va a decir en la mañana, oye, mira, quiero que mañana llueva. A ver, César, te va a mandar un WhatsApp Dios en la mañana y te va a decir, César, estoy pensando que mañana llueva, ¿estás de acuerdo? No va a pasar. O sea, si Dios mañana quiere que llueva, va a llover. No nos necesita para hacer llover, no nos necesita para que el sol salga, no nos necesita. Ni siquiera nos necesita para hablarle a otra persona, porque lo que nosotros no hagamos, si Dios quiere que se haga, se va a hacer con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros, porque Dios es muy grande. Ahora dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Si nosotros somos nada y Dios es todo, ¿cómo vamos a conocer la mente del Señor? Por favor. Si a veces nos ponemos, digo, a veces nos ponemos, y si yo de vez en cuando, no me pongo nunca. Pero tú imagínate que te pongas a hablar con un científico. No, a veces nos ponemos a hablar con un científico, iba a decir, ¿no? Bueno, en tu mente, cara. Ya tenías todos los argumentos que le ibas a decir. Nomás te faltó que se te parara enfrente. Pero si tú te pones a hablar con un matemático y te empieza a hablar de números, de matemáticas y de teorías y leyes, o sea, no le vas a entender nada, ¿no es cierto? Yo no lo voy a entender, a lo mejor algunos de ustedes sí le cachan algo, ¿no? Pero si hablas con uno de esos matemáticos estudiados que viven en los libros y en los números y se pone a hablarte además en su idioma, no le vamos a entender nada. O sea, está hablando tiene una mente diferente a la nuestra, con un conocimiento que nosotros no tenemos, y nos va a hablar en un nivel que no vamos a poder cachar nada de lo que está hablando. Vamos a decir, parece que me habló en chino, ¿no? Ahora, lo que ese matemático, lo que el mejor científico, el más inteligente del mundo, o si juntas a los científicos más inteligentes del mundo y los pones en una reunión a discutir cosas y te pones ahí a no entender nada, lo que ellos conocen y lo que ellos saben es nada comparado con lo que Dios sabe. O sea, no conocen todo lo que pasa en el universo, no conocen cómo funciona todo. Dios lo sabe todo. Entonces, si tú te paras con esa gente, te vas a quedar con los ojos cuadrados. Pero a Dios sí queremos entenderlo, ¿no? A Dios queremos decir que lo entendemos y que lo conocemos. No entendemos a Dios. Dice la palabra, ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? ¿Quién le va a decir a Dios cómo hacer las cosas? Job 38, les voy a leer algunos pedazos, algunos versículos de Job 38, no en orden. Empiezo por ahí del 4, pero no voy en orden. Y es este momento en que Job ha perdido todo. Job está tirado, enfermo, perdió todo, ¿no? Todo. Lo único que le quedó fue la esposa, que además lo atormentaba. Y seguramente la suegra, que no lo dice la palabra de Dios, también le ha de haber quedado por ahí. Pero está Job ahí tirado, sufriendo. Llegan sus amigos a convencerlo de que lo que le está pasando se lo merece, a convencerlo de que él ha sido una mala persona y que Dios es bueno y Job es malo, y que lo que le pasa es por un castigo de Dios. Y Job se dice recto delante de Dios, se sabe que no ha hecho nada para merecer lo que le está pasando. Y están en una discusión larga de muchos capítulos, que les recomiendo leerla en el plan de lectura. Trajimos planes de lectura bíblicos. Para los que no tienen plan de lectura, todavía están a tiempo de comenzar. Dejamos ahí algunos, como les comenté, quitamos algunas partes para que sea más fácil la lectura. Y hablando de Job, quitamos varios capítulos porque es complicado, pero yo se los recomiendo de leer. Y principalmente, si pueden, leerlo en la Nueva Traducción Viviente, en una versión más sencilla, porque pasan muchas cosas, son muchos diálogos entre ellos, hasta que Dios se manifiesta. Dios se manifiesta y le dice, bueno, ya me tienen harto, ustedes están diciendo quién soy y cómo pienso. Prácticamente es lo que está pasando. Ustedes están diciendo quién soy y qué hago, ¿no? Con lo que hacemos nosotros muchas veces. Eso es lo interesante del libro de Job. Entonces viene el capítulo 38, donde Dios se manifiesta y empieza a hablar. Y le dice: ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Y tómalo para ti. No pienses en Job, piensa en ti mismo y piensa que Dios te estuviera, se manifieste a ti en esta mañana y te diga: ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Quién sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? ¿Alguna vez, te preguntaría Dios, alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Tenemos ese poder? ¿Podríamos nosotros decirle al sol: sal? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? Dímelo si es que lo sabes. Así le hablaba Dios a Job, y así nos podría hablar a nosotros. Y tomémoslo cuando queremos de veras decir: ah, sí, yo conozco a Dios, yo sé cómo es Dios, y acá yo y Dios, tú pregúntame, yo te digo. Esa es la realidad. Que Dios nos tendría que confrontar y decir: ¿tú quién eres? ¿Tú qué sabes? ¿Tú cuántos años has vivido? Yo estoy desde la eternidad, yo hice todo, tú no hiciste nada, ¿no? Entonces, creer que yo voy a quitarle la depresión a Dios, se me hace complicado, ¿no? Yo, Señor, yo voy a ser el que cumpla tus anhelos, Señor. Es un buen deseo, ¿eh? No digo que sea malo, es algo bueno que yo pueda cumplir con lo que Dios quiere para mí, que si Dios me manda a hacer algo yo lo haga, que yo pueda ser obediente a Dios. Es un buen deseo, eso es lo que deberíamos de querer. Pero a veces cuando lo extrapolamos así, decimos: yo voy a hacer, o sea, se me hace a veces un poquito arriba, entendiendo quién es Dios. Los planes de Dios no se pueden detener por la voluntad de un hombre. Los planes de Dios no se van a detener por la voluntad de un ser humano, de un polvo, excepto tal vez los planes que Dios tenga para mi propia vida. Excepto tal vez los planes que Dios tenga para mi propia vida son los que tal vez podría yo detener con mi voluntad. Ahí le ponemos un clip ahí. Póngale un clip ahí. Vamos a regresar a esa parte. Pero si Dios quiere mostrarle, por ejemplo, su amor a alguien, si Dios quiere que alguien escuche su palabra, y Dios me dice: ve y háblale a tal persona, si Dios pone en tu corazón de hablar con alguien de él, de mostrarle el camino al Padre, y tú no lo quieres hacer, porque a lo mejor dices: ah, no quiero ir porque no tengo tiempo. Dios te dice: ve y haz esto, y dices: Señor, estoy ocupado. Dios te dice: ve y haz esto, y dices: no tengo ganas, voy a ver el juego de la América. Si Dios te dice: ve a hacer esto, y dices: ve a hablar con esta persona, y tú dices: no, Señor, esa persona no me cae bien, me cae bastante mal, no quiero hablarle, así como Jonás, no quiero hablarle, no voy a hacer que se convierta y ahora la tenga que ver todos los días en la iglesia y me la encuentre en el cielo. Señor, preferiría que no pasar la eternidad con esa persona, prefiero no hablarle, Señor, porque yo voy a estar contigo y él no lo quiero ver. Aún si Dios te dice que hagas algo y tú decides no hacerlo, si Dios quiere que esa persona voltee hacia él, si Dios ha decidido poner sus ojos en esa persona, si tú no quieres ir, va a ir a alguien más. Dios no depende de nuestra voluntad para que sus planes se lleven a cabo. Hace unos meses hablábamos de Jonás, ¿no? O sea, si Dios le dice a Jonás: ve y haz esto, y Jonás dice: no me da la gana, Jonás, vete para allá, no, yo me voy para el otro lado, no tengo ganas. Dios puede hacer dos cosas: podía haber buscado otro profeta que fuera en lugar de Jonás, o puede mandarte un gran pez que te agarre y te, ¿no? Dios puede mandarte una tormenta. Si Dios te da una orden, Dios quiere que hagas algo y no quieres hacer lo que Dios te está mandando, Dios puede poner una tormenta. Antes del pez hubo una tormenta. Dios puede poner una tormenta para que nosotros volteemos y hagamos lo que Él nos está mandando. Si no entendemos con la tormenta, pues las cosas siempre pueden empeorar, dicen por ahí, ¿no? Nadie piensa que está bien fregado porque las cosas siempre pueden empeorar. Todavía puede llegar un pez y puedes acabar en el hocico del pez. Eso es peor que la tormenta. ¿Cuántos tienen perro? ¿Cuántos han tenido la curiosidad de meter su nariz en el hocico del perro? No huele muy bien. No les gusta estar ahí. Ay, sóplame, mijo. No. O imagínate el pez, ¿no? O sea, ha de oler un poco peor. Entonces es peor que estar en la tormenta, es estar metido en la panza del pez. Y cuando estás en esa situación, cuando Dios a veces permite que llegues a cierta situación en tu vida, ¿qué haces cuando estás ahí? Volteas, ¿no? Y clamas y dices: Señor, ayúdame. Y lo siguiente que dices es: voy a hacer lo que tú digas, Señor, ¿no? Voy a hacer lo que tú digas, Señor. Si tú me sacas de esta, Señor, yo te prometo. Y así estaba Jonás, ¿no? Si Dios quiere hacer algo, si Dios se ha propuesto que va a hacer algo, tu voluntad no lo va a impedir. Nuestra voluntad no va a impedir que los planes de Dios se cumplan. Lo que podemos hacer como instrumentos útiles de Dios es tener la dicha de ser parte de lo que Dios quiere hacer. Lo que podemos hacer es eso, como el caso que nos está contando Ceci. O sea, que un día Dios use tu boca para que otra persona sea salva, que Dios un día use tu vida para cumplir sus propósitos en la vida de otro. No porque yo voy a cumplir, Señor, yo voy a ser el que... No, Señor, nadie te va a hacer caso y te vas a quedar con las ganas y deprimido, pero yo voy a ser el que te saque de la depresión. No funciona de esa manera. Si tú no lo haces, alguien lo va a hacer. Pero qué privilegio poder ser un instrumento en las manos de Dios. Qué privilegio que ese Dios todopoderoso me vea a mí, que soy un polvo, y me use para hablar su palabra, y me use para llevarle un abrazo a una persona, y me use para darle algo a alguien que esté en necesidad, para decirle a alguien que hay esperanza, que hay vida, que hay un Dios todopoderoso que los ama. Esa es la bendición. Entonces Dios no necesita de nosotros. Sin embargo, Dios nos ama. Y no ignoro lo que dice Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O lo que dice 1 Corintios 13:6. Él se goza de la verdad. O de las muchas veces que encontramos en el Antiguo Testamento que Dios se enojaba con su pueblo, que Dios llegaba al punto de decir: los quiero destruir, ya me tienen harto. O que Génesis 6 dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y así como Dios se puede enojar con el hombre y arrepentirse de haberlo creado, y así como se podría haber enojado, se pudo y se enojó muchas veces con su pueblo, de la misma manera también se goza, y también lo dice la palabra y lo declara la palabra, que hay fiesta en el cielo. Yo entiendo que si hay fiesta en el cielo, Dios está contento, porque yo entiendo que Dios no es como yo, que puede estar no contento en la fiesta. Dios sí se alegra en las fiestas. Y dice la palabra que Dios se goza de la verdad. Quiere decir que sí hay evidencia en la Biblia de que Dios se puede gozar, de que Dios puede estar contento, de que lo que nosotros hagamos aquí puede complacer a Dios. Sí lo dice la palabra, sí hay evidencia para eso. Pero lo otro es otra cosa, ¿no? Entonces, sí tenemos que servir a Dios, estar atentos a su voluntad, tratar de obedecer lo que Él quiera y tratar de cumplir con lo que Dios quiere que yo haga, para que no tenga que traer a otro a hacerlo, ¿no? Para que no tenga que hablar un burro, como decíamos hace unos meses, o no, como dice la palabra: si ustedes no hablan, aún las piedras, si ustedes no testifican de mí, aún las piedras van a hablar. Dios tiene el poder de que las piedras hablen. Pero yo me moriría de vergüenza delante de Dios si viera una piedra predicar. A lo mejor de repente dirías: ay, qué padre, wow, un milagro, la piedra está hablando y predicando y todo el mundo se convierte. Pero en realidad me moriría de vergüenza de decir: sabes qué, Dios, yo tenía que haber hablado. No tenía por qué hablar una piedra, no tenía por qué hablar un burro, si aquí está este burro para hablar. Eso es lo que tenemos que pensar. Ahora, si vemos las cosas al revés, ¿crees que Dios pueda cumplir tus anhelos? Claro, porque de aquí para allá yo soy el polvo y Él es el universo, y de allá para acá sigue siendo lo mismo. Él es todo, Él lo llena todo, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él lo puede todo. Y yo no soy nada. ¿Cómo Dios no va a poder hacer algo por esta nada? Claro que Dios puede cumplir nuestros anhelos. Dios no tiene un impedimento para cumplir nuestros anhelos. ¿Quién viendo la grandeza y el poder de Dios podría dudar de que Él puede cambiar nuestras circunstancias? Sin embargo, decíamos que Él no es Aladino. Bueno, ya me corrigió el Mario. Aladino no es el que hace los cumple los deseos, es el genio. Bueno, Dios no es. Ya me tuvo que llamar la atención el Mario el otro día al final de la plática. Pero tenemos que entender, Dios no es el genio de la lámpara maravillosa que está ahí dispuesto y disponible para cuando yo, don polvito en el universo, decida que el Dios todopoderoso va a hacer lo que yo quiera. Bueno, no, nunca. En esa manera como yo lo planteo, no. O sea, no está Dios a nuestra disposición. Pero ahorita vamos para allá. Podemos entender, si podemos entender medianamente la grandeza de Dios, si podemos entender medianamente quién es Dios, cuál es su tamaño, cuál es su poder, pues nos debe quedar claro que Él puede hacer lo que Él quiera y que Él puede cambiar mis circunstancias en el momento que Él quiera, ¿no? Lo que no está es a mi disposición, lo que no está es a mi servicio y a lo que yo diga y quiera. Ese es mi punto, ¿no? Pero lo puede hacer, claro. Y dice la palabra que le pidamos. Y dice la palabra que si Él nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Qué nos podría negar Dios si ya nos dio todo? Pero si tratamos de entender su grandeza, su majestad, su poder, su autoridad, todo lo que Él es y la nada que soy yo, debería llegar un punto en que hasta nos diera vergüenza estar de pediches, ¿no? Sí, debería llegar un punto en que me diera vergüenza estar a esto voy, señora Nelida, estar utilizando a Dios nomás para que Él cumpla con mis deseos y con mis propósitos, estar dejando a Dios fuera de mi vida 7 días, pero el día que se me ofrece algo, entonces sí venir delante de Dios. Eso es a lo que yo me refiero. Nos debería dar vergüenza, si entendemos quién es Dios, volvernos nomás unos pediches que nos acercamos y le hablamos cuando necesitamos algo. Deberíamos nosotros pensar cómo servirle a Él en vez de estar pensando cómo Él nos sirva. Deberíamos pensar nosotros cómo hacer que mi vida le dé honra, le dé gloria a Dios, cómo pensar que mi vida sea agradable a Dios, en lugar de estar pensando cómo recibir yo honra, cómo Dios me ponga en un lugar de autoridad y que la gente me vea, cómo estar pensando que Dios que haga todo lo que yo quiero y todo lo que yo necesito. Yo creo que lo que tendríamos que estar pensando es cómo yo puedo ser agradable a ese Dios todopoderoso, cómo mi vida puede ser agradable y útil para ese Dios todopoderoso. Eso es lo que como buenos cristianos deberíamos estar pensando. Dios nos quiere bendecir, lo dice la palabra. Dios quiere lo mejor para nosotros, lo dice la palabra. Pero lo mejor de lo mejor de lo mejor ya nos lo dio. Ya nos lo dio, nos dio la vida eterna, nos dio a su Hijo Jesucristo que vino a morir por nosotros, nos dio al Espíritu Santo que está aquí y ahora y vive en nosotros. Eso es lo mejor que nos podía dar. No hay nada más grande que Dios nos pueda dar que darnos a Él mismo. Él se ha dado a nosotros mismos a través del Hijo y a través del Espíritu Santo, y no hay nada más grande que nos pueda dar. Lo más grande, lo más bueno, lo mejor que Dios nos podía dar, ya nos lo dio. La cosa es que a veces preferiríamos un iPhone 11, ¿no? ¿No es cierto? No levanten la mano. A veces preferiríamos que nos diera un iPhone 11. Bueno, los que sí lo saben usar. Preferiríamos que nos diera un carro el año. A veces preferimos que Dios nos dé algo físico aquí y ahora a que nos dé su presencia y nos dé su amor y nos dé todo lo que Él es. Esa es la realidad. Muchas veces anteponemos las cosas del mundo a las cosas de Dios y acabamos siendo como Saúl. Saúl no. No, no, no. Esaú. Y acabamos siendo como Esaú. Esaú tenía, era el primogénito. En el tiempo de Esaú, la primogenitura era lo más grande que podías recibir. Era recibir la mejor herencia en la tierra y era poder recibir la bendición de Dios de parte de tu padre. No había nada más grande y más valioso que ser el primogénito. Y era algo por lo que no luchaste, era algo por lo que no trabajaste, era algo por lo que no te esforzaste, era algo que te llegaba por gracia. Naciste primero, eres el primogénito, lo tienes todo. El futuro se abre delante de ti, el futuro de bendición se abre delante de ti. Tus hermanos que te sirvan, tus hermanos que se rasquen con sus uñas, tus hermanos que le busquen cómo van a sobrevivir, pero tú eres el primogénito, tienes todo delante de ti. ¿Qué hiciste para conseguirlo? Nada. Es lo mismo que pasa con Dios. ¿Qué hicimos para conseguir la gracia de Dios? Nada, la tenemos. Y sin embargo, ¿qué hizo Esaú? Me estoy muriendo de hambre, te cambio mi primogenitura por unos frijoles. Pues, se oye más dramático, frijoles. Son primos. Me imagino que si hubiera estado acá en México hubieran sido unos frijoles. Te cambio mi primogenitura, te cambio eso que me dieron gratis y que significa que el mundo se abre delante de mí, que no voy a batallar en la vida, que tengo toda la bendición de Dios y de los hombres, te lo cambio por un plato de lentejas. Y eso es lo que hacemos muchas veces. Tenemos la gracia de Dios, tenemos el regalo de Dios, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pero a veces preferimos un iPhone 11, ¿no? Cambiamos lo eterno por lo terrenal. Dios nos ha dado todo y debemos ser agradecidos y debemos disfrutar de poder hablarle, debemos disfrutar de su presencia, debemos disfrutar de su palabra, debemos disfrutar de adentrarnos en la oración, porque luego decimos la oración qué flojera y convocamos a la oración y venimos tres y venimos cuatro y estamos orando por todos los que no vienen. Y no vienen, ay qué flojera la oración, pero tenemos que adentrarnos en la oración. Preferimos algo en lo físico ahorita, descansar o ver la televisión o cualquier otra cosa, que hacer el esfuerzo a veces de ir a la oración. Porque cambiamos lo eterno por lo terrenal, cambiamos la primogenitura por unos frijoles, cambiamos lo que Dios nos puede dar a Él mismo porque nos dé algo en lo físico. A veces es lo que preferimos. Dice el Salmo 37: no te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba pronto se secan y se marchitan como el pasto verde. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. Deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Esa es la clave de lo que quiero hablar esta mañana. Deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Calla delante del Señor y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y abandona el enojo. De ninguna manera te apasiones por hacer lo malo, porque los malhechores serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Aquí está la clave de lo que quiero, que se lleven esta mañana. Lo que quiero hablarte hoy es que ese gran Dios puede conceder los anhelos de tu corazón, pero no es algo que podamos forzar. Porque nadie puede encontrar a Dios por conveniencia. Nadie puede decir, por conveniencia, ¿sabes qué dice la palabra? Deleítate en el Señor y Él va a conceder los anhelos de mi corazón. Y yo tengo muchos anhelos. La realidad, Señor, es que tengo muchos anhelos. Quiero el iPhone 11. No me alcanza. Quiero un carro nuevo. Quiero una casa más grande. Quiero. Entonces, dice la Biblia, deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. Y yo tengo muchos anhelos. Voy a ir a la iglesia y voy a deleitarme y ahí le voy a hacer, levantan las manos y brincan y cierran los ojos, pues yo también voy a hacer lo mismo para que me veas, Señor, y me des el iPhone. Pero no funciona así. Porque dice la palabra que lo que Dios ve son nuestros corazones. Él conoce las intenciones de mi corazón. Él sabe que los que estamos aquí reunidos en esta mañana no estamos aquí porque quiero que Dios me dé algo. Él sabe que los que estamos aquí en esta mañana es porque venimos a buscarlo, es porque venimos convencidos de su grandeza, y si no es así, así debería de ser, porque venimos convencidos de quién es Él, de que Él es ese todo y que yo soy ese polvo, y vengo a decirle que lo amo, vengo a agradecerle que haya hecho lo que hizo por mí, lo que sigue haciendo cada día, que su mano es la que me sigue sosteniendo. Yo vengo a agradecerle eso a Dios, y a consecuencia de eso Dios nos bendice. Pero no es al revés. La bendición de Dios no es para que me vaya bien aquí, es para que me vaya bien en la eternidad. La mayor bendición que Dios me ha dado, ya me la dio, es Jesucristo, y es el Espíritu Santo, que son el mismo. Entonces yo te decía hace rato, pon un clip aquí, pon un clip aquí. El único que puede detener la bendición que Dios tiene para tu vida eres tú. El único que puede detener la bendición para mi vida soy yo. Porque la intención de Dios es bendecirnos. Si el Señor nos dio a su Hijo Jesucristo, a su Hijo Jesucristo, que es además su misma esencia, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Su intención y su anhelo para nosotros es bendición, también aquí en la tierra, pero principalmente en la eternidad. Eso es lo que a Él más le importa. Entonces el único que puede tener la bendición que Dios tiene para mí soy yo mismo. Cuando soy necio, cuando soy rebelde, cuando pongo otros intereses, cuando pongo mis ojos en las cosas terrenales, en el iPhone 11, en vez de poner las cosas, los ojos en Jesucristo, ¿no? Es que tiene 3 cámaras. Somos nosotros los únicos que podemos impedir la bendición de Dios para nosotros, cuando no sometemos nuestra voluntad a Él, cuando no le buscamos en oración y a través de su palabra, es cuando nosotros podemos detener esa bendición que Dios tiene preparada, que Dios quiere para nosotros. Dios conoce nuestro corazón, no lo podemos engañar. Dios conoce las motivaciones de nuestro corazón, no lo podemos engañar. Él sabe por qué estamos aquí. Y de acuerdo a lo que dice su palabra, creo que él se alegra de que estemos aquí. No creo, que la palabra lo expresa. Dios se alegra de que estemos aquí. No es que esté deprimido y que, ay Señor, que ya sea domingo para que te alegres. Ay Señor, voy a cumplir con lo que tú quieres. Cumple con lo que Dios te pone. Cumple con lo que Dios te manda hacer. Eso va a hacer que Dios esté contento con nosotros. Eso va a hacer que Dios se sienta orgulloso de nosotros, porque nosotros somos ¿qué? De Dios, sus hijos. ¿Y cómo se siente un padre de sus hijos cuando se portan bien, cuando hacen las cosas bien? Nos sentimos orgullosos. Es lo mismo con Dios, así como la señora Bárbara con el César, se le llena la boca decir que el César va a dar un concierto, ¿no? Así es Dios con nosotros. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, cuando nosotros somos obedientes a lo que Dios quiere de nosotros, Dios se debe sentir orgulloso de nosotros. Así como dice que hay fiesta en el cielo cuando alguien se arrepiente, cuando nosotros vivimos de acuerdo a su palabra, también debe ser fiesta en el cielo. Cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos manda hacer, y si a través de nuestra boca alguien puede ser ganado para el reino, entonces va a haber fiesta en el cielo. Entonces podemos de alguna manera hacer que Dios esté contento. Digo, no lo podemos entender, no lo podemos decir de esa manera, pero así debe ser. Él disfruta también, Dios disfruta este tiempo. Cuando su pueblo se reúne, cuando su pueblo se junta para honrarlo, para alabarlo, Dios está disfrutando este tiempo. Dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos, Él está en medio. Si no disfrutara, ¿para qué viene en medio de nosotros? Dice la palabra que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Si Dios no disfrutara de la alabanza, si no le gustara la alabanza, no lo diría la palabra. Entonces entiendo por lo que dice la palabra que cuando yo soy obediente a Dios, que cuando nos reunimos, que cuando le alabamos, que cuando le adoramos, Él está en medio y Él se está gozando con nosotros. Entonces, si verdaderamente nosotros queremos, y aquí quiero terminar, agradar a Dios, si verdaderamente yo quiero cumplir los anhelos de Dios, si verdaderamente yo quiero cumplir los sueños de Dios, lo único que tengo que hacer es obedecerlo. Lo único que tengo que hacer es buscarlo, porque dice la palabra que si lo buscamos de todo corazón lo vamos a encontrar. y que si nos reunimos Él está en medio, y que está en medio de la alabanza. Así es que si yo quiero agradar a Dios y cumplir los anhelos de su corazón, lo que tengo que hacer es obedecerlo, es buscarlo, es doblegar mi voluntad delante de Él. Si somos gente agradecida, si somos gente bien nacida, vamos a tratar de agradar a ese Dios que nos ha dado todo y que ha hecho todo por nosotros. Yo los invito, iglesia, a que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración. Y que meditemos en esta palabra. Y en la semana anterior, ¿no?, en lo que hemos estado hablando estas dos semanas, meditemos en eso. Dios es todo. Dios es todo, Dios es muy grande. Nosotros no somos nada delante de Él, y aún así nos ama, aún así nos toma en cuenta. Aún así Él se goza cuando nos reunimos. Aún así Él se goza cuando estamos juntos en su presencia, cuando estamos alabándole. Aún así Él se goza cuando sus hijos son obedientes, aún siendo nosotros tan pequeños y Él tan grande. Entonces, si queremos agradar a ese Dios todopoderoso, si queremos que nuestra vida sea agradable a ese Dios todopoderoso, lo que tenemos que hacer es servirle, es obedecerle, es doblegar nuestra voluntad, como decíamos la semana pasada, conocerla. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que conocer a Dios. No puedes agradar a alguien que no conoces. ¿Quieres saber qué es lo que Dios pide de ti? Tienes que leer su palabra. Tienes que pasar tiempo con Él. Todavía estamos en enero. Todavía estamos en enero. De alguna manera podemos pensar que estamos empezando el año. Y no sabemos lo que va a traer este año. No sabemos dónde vamos a estar en diciembre. A lo mejor no estamos todos los que estamos aquí, ¿no? A lo mejor nos toca despedir a alguien durante este año. No, no lo sabemos. Y hablo de la vida, no del lugar físico, porque del lugar físico, pues aquí está Capitán Mario. Capitán se va hoy a Michoacán, lo cambian, ya no lo vamos a ver por aquí. Esperemos que en el futuro Dios lo vuelva a traer. Pero no sabemos quiénes vamos a estar aquí sentados en un año. No sabemos quiénes vamos a permanecer en esta tierra. Pero sabemos que hay un Dios todopoderoso que nos ama y al que queremos agradar y al que queremos servir. Todavía estamos empezando el año. Todavía estamos en enero. Todavía es tiempo de que hagas propósitos, de que hagas planes para este año. Ahí están los planes de lectura. Toma uno si no lo has tomado. Léelo. Lee. Conoce a Dios. Conoce a ese Dios todopoderoso que ha hecho todo por ti. Conócelo a través de su palabra. No dejes de congregarte, proponte para este año: voy a congregarme, voy a seguir aprendiendo, me voy a gozar en el Señor. Dios, este año quiero conocerte más profundamente, quiero gozarme más durante la alabanza, quiero encontrarte, Señor. Y síguelo buscando, porque Él se deja encontrar de los que le buscan, de los que le buscan de corazón. Además, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Porque tú nos enseñas, Señor, porque tú nos amas. Te damos gracias, Señor, porque siendo tú quien eres, nos has tomado en cuenta. Te damos gracias porque podemos hablarte así, con esta naturalidad, como hablamos con cualquier persona, Señor, sabiendo que tú nos estás escuchando, porque tú estás en todas partes, Señor, porque tú todo lo puedes. Gracias, Señor, porque aún tomas nuestras necesidades en tus manos, Señor. Porque sabemos que no estamos solos, Señor, porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú estás con nosotros, Señor, porque no hay lugar al que vayamos que tu presencia no nos acompañe. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Ayúdenos a entender estas verdades, esta profundidad de verdades, Señor, y aplicarlas a nuestro día a día, Señor. Padre, de veras, queremos agradarte con nuestra manera de vivir, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos que si tú pones tus ojos en nosotros para hacer algo, lo hagamos. Que no tengas que buscar a otro, que no tengas que depender de otro, Señor, para que tus planes se lleven a cabo, Señor. Que la obra, Señor, que tú has marcado para nosotros, la hagamos, Señor. Queremos cumplir, Señor, con lo que tú quieras para nosotros. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te seguimos ofreciendo, Señor, este año que sigue comenzando. Queremos hacer compromiso contigo, Señor. No con la iglesia, no con el pastor, no con nadie, Señor, contigo, Señor. Queremos hacer compromiso contigo, Señor. de leer tu palabra, de tratar de cada día de este año 2020 leer un poco de tu palabra, conocerte un poco más, de pasar tiempo en oración, de hablarte, de buscarte, Señor. Queremos que al terminar este año, Señor, podamos decir: este ha sido un año maravilloso, este ha sido un año bueno, este ha sido un año donde he estado más cerca de Dios, donde me he encontrado más con su corazón, donde puedo decir que al término de un año de alguna manera te conozco más, Señor. Que no seamos los mismos y que no seamos menos de lo que somos hoy, Señor. Te ofrecemos nuestro tiempo, te ofrecemos nuestra vida, que a fin de cuentas es tuya, Señor. Te ofrecemos nuestras manos, nuestra boca, nuestros pies, Señor, para que tú los uses. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, amén.